revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a edición número 485 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Jaime, me complace saludarte y confirmar que aquí estamos. Quien les habla, Víctor Sujov, y mis colegas en la capital rusa, Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Empezaremos diciendo, Javi, que el 23 de marzo se celebra el Día Meteorológico Mundial y se estableció para conmemorar la puesta en marcha del convenio para la creación de la Organización Meteorológica Mundial, cuyo objetivo es asegurar el bienestar, protección y seguridad de toda la humanidad. El Día Meteorológico Mundial es una fecha relevante que tiene como objetivo crear conciencia de la importancia que tiene la meteorología y la hidrología para el equilibrio medioambiental y todas las actividades que realiza el hombre en el planeta, así como para la continuidad de la vida tal y como se conoce hasta ahora. Y cómo no, dar previsiones correctas, desde luego. El 23 de marzo se celebra el Día Mundial del Aprendizaje, una fecha para destacar la importancia del aprendizaje para el crecimiento y desarrollo de las personas. Celebramos el Día Mundial del Aprendizaje porque el aprendizaje es universal, es algo intrínseco en el ser humano. Sin él no hubiéramos evolucionado, sin él no nos desarrollaríamos. Es algo fundamental para avanzar en la vida y además hoy en día forma parte de todas y cada una de nuestras facetas de la vida, tanto personal como profesional. A varios se nos ha hecho la vida más cómoda y funcional con el uso de los ascensores. Bendito invento. Razón por la cual el 23 de marzo celebramos el Día Mundial del Ascensor. Gracias a este sistema de elevación podemos subir y bajar en un instante, evitando el uso de escaleras. ¿Cómo hacemos nosotros, Javi? Pues los estudios, como sabes, están ubicados en el 10º piso y las redacciones más abajo. Y con eso ya creo que es suficiente y podemos pasar a los contenidos de la edición de hoy.
Perfecto, Víctor. Arrancamos con el programa entonces.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Canciller alemán Olaf Scholz, cómplice de encubrir la destrucción de los Nord Stream y la destrucción de la economía de Alemania. Una ONG antimilitarista pone en aprietos al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, por su incapacidad de dirigir la política exterior del país norteamericano. En Brasil, el senador Sergio Moro antagoniza a Lula por supuesta venganza. Excombatientes de las FARC piden garantías de seguridad al gobierno de Gustavo Petro. La revolución de los presentadores virtuales, cómo la inteligencia artificial está cambiando la televisión.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El canciller de Alemania, Olaf Scholz, habría vendido a su país traicionando a sus ciudadanos y a la industria alemana, lo que, por consiguiente, hace que el daño a la ciudadanía sea aún más grave. El motivo o la finalidad aún no está claro. ¿Ambiciones personales? ¿Ambiciones raras de las élites alemanas? ¿O directamente obedeciendo a las ambiciones de las élites de Estados Unidos? ¿O tal vez claudicó ante algún tipo de chantaje? Estas son toda una serie de interrogantes de las que tal vez sus verdaderas respuestas nunca salgan a la luz y que se abren a la opinión pública europea. Una Unión Europea que se ve arrastrada por la fuerza centrífuga que ejerce Alemania sobre el resto de los países del bloque comunitario. Pero sobre todo, unas interrogantes que se abren a la opinión pública alemana. Esto en el supuesto de que la ciudadanía tiene cierta racionalidad y llega a hacerse este tipo de planteamientos. De lo contrario, estaríamos ante poblaciones zombies. Lo increíble es cómo contrasta el liderazgo europeo en su conjunto con, por poner un ejemplo muy fresco y presente, el liderazgo de Rusia y China, cuyos mandatarios se reunieron esta semana llegando a varios acuerdos y que sobre todo anteponen el bien común, el interés general de las poblaciones de sus países sobre todas las cosas. Y todo esto tiene que ver con la más reciente publicación del periodista y premio Pulitzer Seymour Hersh, quien en febrero publicó su investigación que responsabiliza al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como el ideólogo y promotor de las explosiones de los gasoductos Nord Stream, una publicación que intentó ser soterrada y desprestigiada bajo una inmediata versión de The New York Times en Estados Unidos y Die Zeit de Alemania, apalancada por la propia CIA, es decir, la Central de Inteligencia de Estados Unidos. Ante este escenario, Simon Hersh publicó un nuevo artículo de su investigación que profundiza en ciertos detalles y análisis y deja al descubierto la complicidad del canciller alemán, por lo menos en el encubrimiento de la autoría y ejecución de las explosiones de los Nord Stream por parte del gobierno de Estados Unidos. Bajo el título El encubrimiento, la administración Biden sigue ocultando su responsabilidad en la destrucción de los oleoductos Nord Stream, Hersh escribe.
Cito. Han pasado 6 semanas desde que publiqué un informe basado en fuentes anónimas que nombraba al presidente Joe Biden como el funcionario que ordenó la misteriosa destrucción en septiembre pasado de Nord Stream 2, un nuevo gasoducto de 11 mil millones de dólares que estaba programado para duplicar el volumen de gas natural enviado desde Rusia a Alemania. La historia ganó fuerza en Alemania y Europa Occidental, pero estuvo sujeta a un apagón mediático cercano en los Estados Unidos. Hace 2 semanas después de una visita del canciller alemán Olaf Scholz a Washington, las agencias de inteligencia estadounidenses y alemanas intentaron aumentar el apagón alimentando al New York Times y al semanario alemán Die Zeit con historias de portada falsas para contrarrestar el informe de que Biden y los agentes estadounidenses fueron los responsables de la destrucción de los gasoductos. Los asistentes de prensa de la Casa Blanca y la Agencia Central de Inteligencia han negado sistemáticamente que Estados Unidos fuera responsable de la explosión de los gasoductos y esas negaciones pro forma fueron más que suficientes para el cuerpo de prensa de la Casa Blanca. No hay evidencia de que ningún reportero asignado allí le haya preguntado al secretario de prensa de la Casa Blanca si Biden había hecho lo que haría cualquier líder serio: encargar formalmente a la comunidad de inteligencia estadounidense que realizara una investigación profunda con todos sus activos y averiguar quién había hecho el hecho en el mar Báltico. Según una fuente dentro de la comunidad de inteligencia, el presidente no lo ha hecho ni lo hará. ¿Por qué no? Porque él sabe la respuesta.
Hersh prosigue. Sarah Miller, experta en energía y editora de Energy Intelligence, que publica revistas comerciales líderes, me explicó en una entrevista por qué la historia del gasoducto ha sido una gran noticia en Alemania y Europa Occidental. Y cita, la destrucción de los oleoductos Nord Stream en septiembre condujo a un aumento adicional de los precios del gas natural, que ya eran 6 o más veces los niveles anteriores a la crisis, dijo. Nord Stream explotó a fines de septiembre. Las importaciones alemanas de gas alcanzaron su punto máximo un mes después, en octubre, a 10 veces los niveles anteriores a la crisis. Los precios de la electricidad en toda Europa se dispararon y los gobiernos gastaron hasta 800 mil millones de euros, según algunas estimaciones, protegiendo a los hogares y las empresas del impacto. Los precios de la gasolina, que reflejan el templado invierno en Europa, ahora han vuelto a caer a aproximadamente una cuarta parte del pico de octubre, pero todavía se encuentra entre 2 y 3 veces los niveles anteriores a la crisis y son más del triple de las tarifas actuales de Estados Unidos. Durante el último año, los fabricantes alemanes y otros europeos cerraron sus operaciones de mayor consumo energético, como la producción de fertilizantes y vidrio, y no está claro cuándo reabrirán esas plantas, si es que alguna vez lo hacen. Europa se esfuerza por obtener capacidad solar y eólica, pero puede que no llegue lo suficientemente pronto como para salvar las grandes porciones de la industria alemana. Miller escribe un blog en Medium.
De acuerdo a la publicación de Hersh, a principios de marzo el presidente Biden recibió al canciller alemán Olaf Scholz en Washington. El viaje incluyó solo 2 eventos públicos, un breve intercambio pro forma de cumplidos entre Biden y Scholz ante el cuerpo de prensa de la Casa Blanca, sin preguntas permitidas, y una entrevista de la CNN con Scholz por Farid Zakaria, quien no se refirió a las acusaciones del gasoducto. El canciller había volado a Washington sin miembros de la prensa alemana a bordo, sin una cena formal programada, y los 2 líderes mundiales no estaban programados para realizar una conferencia de prensa, como suele suceder en reuniones de alto perfil. En cambio, más tarde se informó que Biden y Scholz tuvieron una reunión de 80 minutos, sin asistentes presentes durante la mayor parte del tiempo. Según Hersh, y cito, No ha habido declaraciones ni acuerdos escritos hechos públicos desde entonces por ninguno de los gobiernos, pero alguien con acceso a la inteligencia diplomática me dijo que había una discusión sobre la exposición del oleoducto y como resultado se le pidió a ciertos elementos de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, que preparara una historia de portada en colaboración con la inteligencia alemana que proporcionaría a la prensa estadounidense y alemana una versión alternativa de la destrucción del Nord Stream 2. En palabras de la comunidad de inteligencia, la agencia estaba pulsando el sistema en un esfuerzo por descartar la afirmación de que Biden había ordenado la destrucción de los gasoductos.
En este punto, advierte Hersh en su artículo, debe tenerse en cuenta que el canciller Scholz, ya sea que haya sido alertado o no de la destrucción del gasoducto por adelantado, todavía una pregunta abierta, ha sido claramente cómplice desde el otoño pasado en apoyo del encubrimiento de la administración Biden de su operación en el Mar Báltico. La agenda hizo su trabajo y con la ayuda de la inteligencia alemana inventó y plantó historias sobre una operación extraoficial ad hoc que había llevado a la destrucción de los gasoductos. La estafa tenía dos elementos, un informe del 7 de marzo en el New York Times que citaba a un funcionario estadounidense anónimo que afirmaba que nueva inteligencia sugiere que un grupo pro-ucraniano podría haber estado involucrado en la destrucción del gasoducto. Y un informe del mismo día en Die Zeit, el semanario más leído de Alemania, que afirma que los funcionarios de investigación alemanes habían rastreado un yate de vela de lujo fletado que se sabía que partió el 6 de septiembre del puerto alemán de Rostock, pasando la isla de Bornholm frente a la costa de Dinamarca. La isla está a unas pocas millas del área donde se destruyeron los gasoductos el 26 de septiembre. El yate había sido alquilado a propietarios ucranianos y tripulado por un grupo de 6 personas, un capitán, 2 buzos, 2 asistentes de buzos y un médico. 5 eran hombres y una mujer. Los pasaportes falsos estaban involucrados. Las 2 publicaciones incluyeron advertencias en sus historias y señalaron que, como lo expresó el Times, había mucho que no sabían. Sin embargo, también se dijo que la nueva información había dado a los funcionarios creciente optimismo de que se llegaría a una conclusión firme sobre los perpetradores. Pero llevaría mucho tiempo, según varios altos funcionarios de Washington y Alemania.
Según escribe Seymour Hersh, el mensaje fue que la prensa y el público deberían dejar de hacer preguntas y dejar que los investigadores desentrañaran la verdad, que por supuesto nunca llegaría. Holger Stark, el autor del informe en Die Zeit, fue un paso más allá y señaló que había algunos en los servicios de seguridad internacionales que no habían descartado la posibilidad de que la historia del yate fuera una operación de bandera falsa. De hecho, lo fue. Fue una fabricación total de la inteligencia estadounidense que pasó a los alemanes y tenía como objetivo desacreditar su historia, me dijo una fuente dentro de la comunidad de la inteligencia estadounidense. Los profesionales de la desinformación dentro de la CIA entienden que una táctica propagandística solo puede funcionar si quienes la reciben están desesperados por una historia que pueda disminuir o desplazar una verdad no deseada. Y la verdad en cuestión es que el presidente Joe Biden autorizó la destrucción de los gasoductos y tendrá dificultades para justificar su acción, ya que Alemania y sus vecinos de Europa Occidental sufren el cierre de negocios en medio de los altos costos de energía diarios. En base a esta seria y profunda investigación del periodista y premio Pulitzer estadounidense Seymour Hersh, se puede concluir que el canciller alemán Olaf Scholz vendió a su pueblo y a la industria alemana, aunque tal vez públicamente no se sepa exactamente por qué.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La Policía Federal de Brasil llevó adelante una operación este 22 de marzo para desarticular una banda criminal que buscaba secuestrar y asesinar a funcionarios públicos. Uno de los blancos de esta organización sería el senador Sergio Moro, quien endureció las condiciones carcelarias cuando fue ministro de Justicia en el gobierno de Jair Bolsonaro. Aprovechando la ocasión, el senador presentó un proyecto de ley para aumentar la pena a 12 años a aquellos que atenten contra las autoridades públicas. En una entrevista dada recientemente, Lula contó que mientras estaba preso, solía comentar que iba a acabar con Moro. Esto desencadenó en la oposición la idea de que ahora Lula gobierna para vengarse. Mientras Moro se victimiza para conseguir relevancia mediática, Lula anunció nuevas medidas con respecto a la igualdad racial y a la seguridad alimentaria. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. La operación Secuaz de la Policía Federal Brasileña comenzó el 22 de marzo por la mañana, cumpliendo con 24 órdenes de detención en 5 estados de la Unión. El objetivo fue desarticular una banda criminal que buscaba secuestrar y matar a funcionarios públicos que habían endurecido las condiciones carcelarias. De acuerdo al fiscal Lincoln Caquilla, que forma parte del Grupo de Acción Especial para la Represión del Crimen Organizado, y era uno de los blancos a los que apuntaba la banda, un testigo de la investigación declaró que Sergio Moro también era un objetivo. Moro había ordenado el traslado de Marcola, el líder de la banda llamada Primer Comando de la Capital, al penal de Rondônia en 2019, cuando era ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. Por este motivo, esta facción del PCC, desarticulada ayer, estaba vigilando a Moro y a su familia esperando tomar venganza. El actual ministro de Justicia, Flavio Dino, celebró la operación en Twitter. Él publicó: se investigó e identificó un plan de homicidio contra varios agentes públicos, entre ellos un senador y un fiscal. Hoy la Policía Federal realiza detenciones y allanamientos contra la pandilla. Mis felicitaciones a los equipos de la Policía Federal por el importante trabajo. Estando al tanto del operativo, el actual senador Sergio Moro aprovechó la ocasión para realizar una conferencia de prensa y presentar un proyecto de ley que busca elevar la pena a quien solicite u ordene ejercer violencia o amenazas contra un funcionario público. La pena propuesta por Moro sería entre 4 y 12 años de cárcel. Si bien se sabía desde enero que el senador Moro era un posible objetivo de la banda y por eso se le había aumentado la protección, la operación coincidió con unas declaraciones desafortunadas del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. En una entrevista dada a TV 247, el presidente se refirió al periodo en que estuvo en la cárcel durante el proceso de Lavallato, que luego fue anulado. Moro había sido el juez de primera instancia que condenó a Lula, acción que le valió luego el nombramiento como ministro de Justicia por Jair Bolsonaro. En la entrevista, Lula lloró al recordar la pérdida de su mujer, su hermano y su nieto y cómo la prensa trató esas situaciones mientras él estaba en prisión. En ese contexto de dolor, comentó una anécdota.
Una cosa que yo tenía mucho orgullo, que yo nunca conté eso.
Una cosa de la que estaba muy orgulloso que nunca conté al respecto. Pero, por ejemplo, de vez en cuando iba a un fiscal. Iban los sábados entre semana de visita. Estaba bien. Entraban 3 o 4 fiscales y preguntaban: ¿está todo bien? Les decía: no está todo bien. Todo estará bien cuando lo joda a Moro. Entonces solía decir: estoy aquí para vengarme de esta gente. Les decía todos los días que iban allí. Siempre me entraba un delegado a decir lo mismo. Así que prepárense, que lo voy a probar. Eso. Obviamente, su solidaridad, la solidaridad, el trabajo internacional, saber lo que otras personas hicieron viajando, me dejó muy fortalecido, mucho, mucho, mucho. Entonces, de vez en cuando recuerdo eso y siento cierta tristeza, porque es un proceso de destrucción, ya sabes, que no es fácil de soportar.
En la sesión plenaria del Senado, el senador de Republicanos por Minas Gerais, Cleitinho, calificó al presidente Lula de homicida por esas declaraciones.
Primero, Sergio Moro, senador, me da mi solidaridad a Vossa Excelencia, a su esposa.
Primero, Sergio Moro, senador, le brindo mi solidaridad a su excelencia, a su esposa también. Y para no cometer ninguna injusticia aquí, quisiera saber, de la prensa que está aquí, si me puedan informar por qué nuestro presidente Lula, nuestro líder más grande, nuestro jefe de Estado, que cuando acabó de ganar la elección dijo que iba a pacificar este país, ¿no? Que uniría a este país, que él es un estadista. Entonces quería saber si ya se ha solidarizado, si le entregó una nota a Sergio Moro, apoyando a Sergio Moro. Tenía muchas ganas de saber eso, porque en el discurso de Lula, él se encuentra como una gran persona, una persona evolucionada. Eso es lo que hace. Ahora, en su discurso sobre otros, tuvo el coraje de mandar a decir que lo iba a joder. Ya sabes, joderlo. Entonces, él dice mucho. Dice que Bolsonaro era un genocida, pero lo que dice él parece de homicida. Bueno, tenía muchas ganas de saber sobre la prensa si nuestro presidente, nuestro jefe de Estado, este estadista que dijo que unió al país, que es un alma evolucionada, ya sabes, que es un tipo que tiene que ser evolucionado y humilde, se solidarizó con Sergio Moro.
Por su parte, Sergio Moro aprovechó las declaraciones de Lula para elevar más su perfil mediático, aprovechando que Bolsonaro todavía no ha regresado al país y la derecha brasileña no posee otra figura de envergadura. En declaraciones a CNN Brasil, Moro se refirió al sentimiento de venganza de Lula. Mientras sucedían estas declaraciones en el Congreso y en los medios, Lula anunció dos grandes medidas. Por un lado, como parte del festejo de los 20 años de aplicación de políticas de igualdad racial, Lula anunció un decreto que establece una cuota del 30% de cargos de confianza en la Administración Pública Federal para las personas afrodescendientes y mestizas. Estas vacantes deberán ser cubiertas antes del 31 de diciembre de 2025. Por otro lado, el presidente relanzó el programa de adquisición de alimentos, mediante el cual el gobierno privilegia como proveedores a los pequeños productores de la agricultura familiar por sobre los grandes productores rurales. Nos comunicamos con Rogerio Tomás Jr., periodista brasileño, para que nos comente sobre la operación Secuaz. Rogerio, ¿cuál es el balance de esta operación?
Y la verdad que el gobierno federal, el gobierno Lula, por medio de la Policía Federal, descubrió un plan para asesinar al senador, hoy senador Sergio Moro, y otras autoridades federales, autoridades como fiscales, jueces y otros. Descubrió eso a comienzos del año, en el contexto, bueno, de la liberación de la Policía Federal para hacer su trabajo con independencia, autonomía. Los agentes, los investigadores de la policía descubrieron este plan para asesinar a Moro, como decía, y avisaron al senador Moro hace dos meses ya, comienzos, mediados de enero. Y bueno, entonces pasaron a protegerlo con escolta propia, una vigilancia también para su familia y todo, para las otras autoridades también. Y ahora este plan fue revelado esta semana por el ministro de Justicia, Flávio Dino. El resumen es: el gobierno Lula salvó la vida de Sergio Moro, el juez que puso Lula en la cárcel en 2018, sacándolo de las elecciones de aquel año que consagró la victoria de Bolsonaro y de la extrema derecha. O sea, la Policía Federal de Lula salvó la vida de Sergio Moro, un opositor del gobierno. Y quizás se puede decir también que si Bolsonaro ganara las elecciones pasadas, ahora en octubre pasado, si siguiera como presidente, Sergio Moro podría estar muerto a esta hora. Así que la Policía Federal, así como los otros órganos de fiscalización, de control de Brasil, volvieron a tener autonomía, independencia para actuar conforme las reglas, la previsión constitucional y hacer su trabajo de la mejor manera posible. Así que Sergio Moro, que todo día, incluso esta semana, está atacando al gobierno Lula, debe su vida a la Policía Federal de Lula.
Puede que una parte del electorado brasileño no le perdone a Lula haber tenido sentimientos de venganza durante un terrible periodo de su vida. Sin embargo, serán muchos más los que se beneficien de sus políticas públicas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Vamos a comenzar poniéndole contexto al tuit de hoy. La ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno de España, Yolanda Díaz, previsiblemente anunciará su candidatura a las elecciones generales el próximo 2 de abril en un acto que se celebrará en Madrid a las 11:30 horas en el Polideportivo Antonio Magariños. Tras presentar a su partido político Sumar en todos los territorios excepto Canarias, donde se espera que viaje próximamente, Díaz culmina la primera fase de lo que ella y su partido denominan Plataforma Sumar, la fase de escucha para seguir con el anuncio de la candidatura. Ahora sí vamos con el tuit. El usuario @sacedator escribe: llevo toda la tarde pensando eso tan profundo de por un país a favor, pero no alcanzo a llegar al fondo. Este internauta adjunta un tuit de la Plataforma Sumar que incluye un vídeo de Yolanda Díaz donde dice lo siguiente:
estoy cumpliendo con lo que les he dicho a los medios de comunicación desde hace mucho tiempo. que es emprender un proceso de escucha, para mí es muy importante, creo que para la ciudadanía también me lo está demostrando, que es levantar un proyecto de país. La política es esto, son ideas, son propuestas. Hay un colectivo de más de 35 grupos de personas que aglutinan más de 1.000 personas que están definiendo ese proyecto de país a favor, la España que queremos, la España a favor, ¿no? Han culminado esas tareas y he dicho que cuando recorriera España y cuando ese equipo presentara el proyecto de país, yo iba a tomar una decisión. Y esto es justamente lo que estoy haciendo y lo que voy a aclarar el día 2 de abril. Pero estoy cumpliendo lo que les he dicho. El día 2 de abril empieza todo. Voy a tomar una decisión importante, sí, en mi vida. Invito a toda la ciudadanía que lo desee a participar en un proyecto de país, que es un país a favor, que es un país alegre, diverso, feminista, ecologista y que tiene futuro.
Vamos con algunas reacciones. Rocío escribe: entre las memeses que dice y la cara con la que las dice, los políticos han comenzado a sobreactuar llevados por la creencia de que los gestos son tan importantes o más que la ideología. Julio Llamazares. En tanto que Ángel Domínguez responde: está claro, Antonio, Alicia en el País de las Maravillas. Mientras Eugenia Thane responde: proyecto político para un país alegre. Poco nos pasa. Mientras la internauta Eva responde: país a favor. Será en todo caso a favor de echarlos del gobierno. Si se fueran solos, nos harían un gran favor. Rosa Marcos escribe: a favor del capitalista, del plutócrata, del burgués, del imperio. Eso sí, con mucha ternura y gran felicidad. Vamos ahora con la reacción de Sonia. Joder, pues está claro, un país a favor del capitalismo, progre, chupi, guay, de solo chicas, mujeres, ecologistas, vegetarianos y veganos. El resto, fuera. Y finalmente el usuario, The Only One, escribe: alegre, feminista, diverso, ecologista, inclusivo, animalista, vegano, LGTB friendly, queer, PGP, pacifista, menos lo que diga la OTAN, guay, chachipiruli, cookie, supercalifragilístico, de todo menos socialista, comunista, de izquierdas o anti-Estados Unidos, OTAN.
Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, estaba dando testimonios ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Expuso su visión sobre el estado de suministro de armas a Taiwán, habló sobre otros asuntos importantes ante su auditorio, cuando de repente penetraron en la sala de sesiones activistas de una ONG antimilitarista estadounidense. Protagonizó la protesta una mujer, miembro de la ONG Code Pink, que irrumpió en la sala con una pancarta donde se leía Ucrania y algo más. Aprovechó el espacio de 25 segundos para lanzar a Blinken una batería de acusaciones, pues los agentes de seguridad necesitaron 25 segundos para expulsarla de la sala del Senado.
Secretario Blinken, necesitamos negociaciones de paz sobre Ucrania ahora mismo. El pueblo estadounidense no quiere financiar una guerra proxy con Rusia que puede llevarnos a la Tercera Guerra Mundial o al Holocausto Nuclear. Debe actuar como un diplomático e intentar negociar. Si no le gusta el plan de paz de China, ¿dónde está su propuesta?
La activista de la ONG antimilitarista Code Pink, identificada como Medea Benjamin, agregó tras ser arrestada que Blinken en realidad no es un diplomático porque no ha hecho nada para poner fin al conflicto en Ucrania.
Necesitamos que resuelva el problema, no que lo agrave. No queremos que siga enviando más y más armas, destacó. La activista subrayó que Blinken viaja por el mundo intentando conseguir más armas de otros países para enviarlas a Ucrania, mientras esos otros países declaran que no quieren unirse a esta guerra, quieren acabar con esta guerra. Además, otros miembros de Code Pink se pronunciaron en contra de las sanciones estadounidenses a Cuba y Venezuela y pidieron el cese de la financiación a la opresión israelí contra el pueblo palestino.
Todos los activistas de la ONG portaban pancartas con lemas de protesta. Todos fueron escoltados fuera de la sala inmediatamente y arrestados por la policía. Mientras Estados Unidos reiteró que no quiere un alto al fuego inmediato en Ucrania por temor a que Rusia lo use para reabastecer sus filas, según declaró este martes el coordinador para comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.
Desde Washington aseguran que Moscú tiene dificultades de recursos por todo lo que ha gastado en el último año en términos de municiones y misiles, durante el desarrollo de la operación especial en Ucrania. Sin embargo, dichos problemas podrían ser superados con un alto al fuego, indicó el vocero durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. Esa es otra razón por la que francamente no queremos ver un cese al fuego ahora mismo, porque un cese al fuego en este momento, el congelamiento de las líneas donde están básicamente, le da al presidente ruso Vladimir Putin el tiempo y el espacio que necesita para intentar reequiparse, reforzar las filas y compensar ese gasto de recursos, declaró Kirby.
En los últimos días la Casa Blanca ha reiterado que no solo se opone a un cese al fuego en Ucrania, sino a cualquier iniciativa de paz que puedan promover el presidente ruso y su homólogo chino Xi Jinping tras su reunión en Moscú, que se celebró entre el 20 y el 22 de marzo.
Según aseguró Kirby, Rusia y China pretenden reescribir las reglas del juego a nivel mundial. Asimismo, son dos países que se irritan contra este orden internacional basado en reglas que Estados Unidos y muchos de nuestros aliados y socios han construido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, declaró en una entrevista con el programa Fox News Sunday.
Además, en una rueda de prensa en la Casa Blanca celebrada este miércoles, Kirby acusó a China de no ser imparcial en el conflicto en Ucrania.
You can reasonably look at China as impartial in any way.
No se puede considerar razonablemente que China sea de ninguna manera imparcial. No han condenado esta invasión. No han dejado de comprar petróleo o energía rusos. Al presidente Xi le pareció bien volar hasta Moscú. No ha hablado ni una sola vez con el presidente Zelensky. No ha visitado Ucrania. No se ha preocupado de ser útil para el objetivo ucraniano y él y su régimen siguen repitiendo como loros la propaganda rusa de que esto es de alguna manera una guerra de Occidente contra Rusia, que es una especie de amenaza existencial para el señor Putin. Eso no son más que tonterías. Ucrania no representa una amenaza para nadie y mucho menos para Rusia. Si China quiere desempeñar un papel constructivo en este conflicto, debería presionar a Rusia para que retire sus tropas de Ucrania y del territorio soberano ucraniano.
No es demasiado atrevido. El coordinador para comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, para dar consejos al líder del gigante asiático Xi Jinping. No faltaba más que le indicara así a dónde viajar, con quién reunirse y exigir explicaciones por qué no contacta con Zelensky y no se ha preocupado de ser útil para el objetivo ucraniano. Pero no hay nada de extrañar que dentro de la OTAN se interprete el mismo repertorio que escribieron en Estados Unidos. Aquí lo que dijo desde Europa el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en el contexto del tema de Ucrania, Rusia, China y la Alianza Atlántica.
Stoltenberg advirtió en una entrevista con The Guardian, publicada este miércoles, que Occidente debe prepararse para suministrar ayuda militar a Ucrania durante mucho tiempo. Según estimaciones, los miembros de la alianza deberían acordar un gasto mínimo del 2% del PIB en defensa en la próxima cumbre del bloque fijada para julio próximo. En 2022 cumplieron con este objetivo solo 7 de los 30 estados miembros: Estados Unidos, Reino Unido, Polonia, Grecia y los países bálticos. La necesidad seguirá estando ahí porque esta es una guerra de desgaste. Se trata de la capacidad industrial para sostener el apoyo, aseguró el alto funcionario.
Al hablar sobre el conflicto, Stoltenberg remarcó que otra tarea importante para la alianza consiste en convencer a China de que no debe enviar armas a Rusia. Según sus palabras, los miembros de la OTAN ya han advertido a Pekín de consecuencias si proporcionaba ayuda militar a Moscú. Asimismo, si el gigante asiático quiere desempeñarse como mediador entre las partes involucradas en las hostilidades, primero debe hacer un intento de comprender las perspectivas de Ucrania y de comprometerse directamente con el presidente Zelensky, concluyó. Al igual que a Kirby, a Stoltenberg tampoco le conviene dar consejos a China de cómo debe actuar, creo yo. Pero dejemos al lado los argumentos que ponen Estados Unidos y sus aliados a favor de la necesidad de seguir prestando ayuda a Ucrania y vamos a ver qué opina sobre los intereses de Washington y compañía, por ejemplo, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Husseini Khamenei, quien considera que Estados Unidos es el mayor beneficiario del conflicto en Ucrania.
La guerra de Ucrania la causó en realidad Estados Unidos para ampliar la OTAN y el mayor beneficiario de la guerra es ahora Estados Unidos. El pueblo ucraniano sufre problemas de los que se benefician las fábricas de armas estadounidenses. Por eso Estados Unidos impide que la guerra de Ucrania termine, destacó. Además, desmintió las acusaciones contra Teherán de participar en las hostilidades. Se ha afirmado falazmente que Irán está participando en la guerra de Ucrania. Tal cosa no es así en absoluto. No tenemos participación alguna, aseguró Khamenei.
También expuso unos criterios muy bien acertados sobre las raíces del actual conflicto en Ucrania el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.
Yo no creo que Putin provocó el conflicto con Ucrania. a la Federación de Rusia, casi que la pusieron en una situación de cerco, a pesar de que con mucha paciencia durante varios años han estado alertando de lo que podía provocar la extensión de la frontera de la OTAN a las fronteras con Rusia. No creo que es una persona que está, digamos, de manera absoluta encaprichado en una solución al conflicto con una victoria aplastante. Es lo que sí está defendiendo sus principios y lo que considera más justo para su pueblo, lo que considera más justo y más relevante para los intereses de Rusia, pero yo creo que con el presidente Putin se puede dialogar.
Y citaremos una opinión más. El catedrático universitario y veterano luchador de la izquierda salvadoreña, Dagoberto Gutiérrez, advirtió que en el conflicto militar en Ucrania se define el destino de la humanidad a causa de la pretensión de Estados Unidos y Europa de dominar el mundo y sus riquezas.
En los acontecimientos de Ucrania se está jugando el destino de todos, de la humanidad, afirmó Gutiérrez en una entrevista con la agencia Sputnik, durante la cual aseguró que están terminando las viejas formas del imperio estadounidense y Europa de vivir de los recursos de los demás.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Exmiembros de la antigua FARC, que hicieron parte de los acuerdos de paz de 2016, firmados con el gobierno de Juan Manuel Santos, han tenido un encuentro con el mandatario colombiano Gustavo Petro, solicitándole mayores garantías de seguridad a los firmantes del acuerdo. El presidente del Partido Comunes y el ex líder del antiguo grupo armado Rodrigo Londoño, alias Timochenko en tiempos de la lucha armada, fue quien le manifestó al jefe de Estado los hechos de violencia que se han presentado en la zona de Mesetas, en la región del Meta, contra 200 familias de los firmantes del acuerdo de paz. Esta petición por parte de los miembros del Partido Político Comunes se da teniendo en cuenta que han muerto más de 300 exguerrilleros que hicieron parte del proceso de paz por aportar un mejor futuro para Colombia. Con más detalles, nuestro compañero Cristian Galindo. Adelante.
Así es, Víctor. El presidente Gustavo Petro tuvo una reunión con miembros del Partido Comunes, quienes le presentaron sus inquietudes al primer mandatario respecto a la implementación del acuerdo de paz. En el encuentro que se dio este miércoles 22 de marzo con el presidente Petro, tuvo la participación del presidente del partido y ex líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, junto con los miembros de este partido político, José Lisandro Lascarro, quien también es conocido como Pastor Alape, y Julián Gallo, quien también es conocido por su alias de Carlos Antonio Lozada. Igualmente estuvo presente el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda. La reunión que habían solicitado los exmiembros de las FARC con el líder de Estado tuvo como eje central las denuncias que se han presentado por parte de los excombatientes debido a las persecuciones, hostigamientos y amenazas de muerte a los firmantes del acuerdo. Este es el caso de un desencuentro que hubo entre Danilo Rueda y Rodrigo Londoño, en donde el alto comisionado afirmó que un grupo de excombatientes había decidido salir de manera voluntaria de un espacio territorial de capacitación y reincorporación, conocidos como ETCR, en el municipio de Mesetas, en el departamento del Meta, en medio de ataques de disidencias de las extintas FARC. Esta información fue desmentida por Rodrigo Londoño, quien informó sobre las amenazas a las 200 familias de firmantes de la paz que se encuentran en los espacios de reincorporación, por lo que pidió al comisionado una disculpa pública. Pero a pesar de las discrepancias, el líder de Comunes calificó como positivo el encuentro con el mandatario colombiano, tal como lo anunció en su cuenta personal de Twitter. Salimos satisfechos de la reunión que acabamos de sostener con el presidente Gustavo Petro. Notamos su receptividad frente a las prioridades y preocupaciones que expusimos con franqueza sobre la implementación integral del Acuerdo Final de Paz, dijo Londoño en su cuenta de Twitter. Igualmente, Danilo Rueda afirmó el respaldo del gobierno para garantizar la seguridad de los firmantes, según como él lo anunció en su cuenta de Twitter. El gobierno les acompañará de manera permanente, con toda la posibilidad de que generen una estabilidad en ese lugar y desarrollen sus planes y proyectos de vida, dijo el alto comisionado. Pero para entender más a fondo los temas tocados con el primer mandatario colombiano, tenemos en nuestro espacio al senador del Partido Comunes, Julián Gallo, quien estuvo presente en esta reunión y a quien le damos la bienvenida. Señor senador Julián Gallo, bienvenido a Radio Sputnik.
Discúlpeme, por favor, usted ayer estuvo presente precisamente en la casa de Nariño junto con el presidente Gustavo Petro y los demás compañeros del Partido Comunes. Por favor, ¿usted nos podría dar una pequeña explicación de los temas importantes que hablaron ustedes con el presidente y la importancia de la implementación de los acuerdos de paz del 2016?
Bueno, efectivamente tuvimos ayer una reunión muy importante a la que asistimos el presidente del partido, Rodrigo Londoño, igualmente Pastor Alape, que es el encargado nacional de por el partido del tema de la reincorporación, Manuela Marín, integrante de la Comisión de Seguimiento e Impulso a la Verificación del Acuerdo, también Camilo Fagua, un abogado que está a cargo, digamos, de todo el tema de asesoría jurídica ante la Jurisdicción Especial, y mi persona, el senador por el Partido Comunes. Por parte del gobierno estuvo el presidente Petro y el comisionado de paz, Danilo Rueda. La idea era presentarle de parte nuestra al presidente una serie de inquietudes que tenemos acerca de la implementación del acuerdo, entre esos pues el tema de seguridad, todas las amenazas que han recibido compañeros nuestros en los últimos días en algunos espacios territoriales donde hacen el proceso de reincorporación, pero también escuchar al presidente cuál es la idea que tiene desde el gobierno para la implementación integral del acuerdo. Estamos hablando de un acuerdo de paz que se firmó en 2016 y que desafortunadamente en los últimos 4 años en el gobierno de Iván Duque no tuvo mayores desarrollos. De manera que además de ese tema de seguridad, pudimos hablar extensamente sobre la reforma rural integral. El presidente nos explicó cuáles eran las dificultades que desde el Ejecutivo se veían para lograr materializar no solamente la titulación de los 7 millones de hectáreas, sino también la compra de los 3 millones de hectáreas, por lo menos en su gobierno inicialmente 1,5 millones de hectáreas para entregarle a los campesinos, tal como está contemplado en el acuerdo. Analizamos también, obviamente, cómo la política de paz total de alguna manera es desarrollo del punto 3 del acuerdo, que habla de la reincorporación política y del fin del conflicto, y allí se estipula, por un lado, un acuerdo político nacional que ponga fin, digamos, a la violencia en la política, al uso de las armas en la política en Colombia, pero también la necesidad de dar solución por la vía del diálogo y de la sujeción a la justicia de los grupos que no tienen, digamos, un reconocimiento político. Esos fueron, digamos, como básicamente los temas que pudimos conversar con el presidente.
Vale, muchísimas gracias. Dígame, por favor, señor Julián Gallo, ¿cuáles han sido precisamente estas cuestiones que ha dicho el presidente Gustavo Petro de modificar lo que fue el acuerdo de paz del 2016? Los puntos que él considera que son faltantes.
Bueno, lo que dijo el presidente Petro en una intervención reciente, en un acto, es que el acuerdo, como es apenas natural, no alcanzó a abarcar la totalidad de los problemas del país, y en ese sentido ha mencionado la posibilidad de avanzar, no tanto en modificar el acuerdo, sino que en el marco de un desarrollo de ese acuerdo, en un diálogo político de todos los sectores del país, que permita abordar temas que se mencionaron en el momento de la discusión de la agenda en su momento en La Habana, pero que no fueron incluidos porque el gobierno de ese momento se negó. Y es que el caso, por ejemplo, del modelo económico neoliberal, nosotros en eso acompañamos al presidente, consideramos que de avanzar en la construcción de este proyecto de paz total necesariamente deben crearse las condiciones para que abramos una amplia discusión y analicemos en profundidad el modelo económico neoliberal. En este momento en el Congreso estamos discutiendo por lo menos 3 reformas sustanciales muy importantes de orden social que de alguna manera apuntan a revertir derechos que le fueron arrebatados en ese modelo neoliberal a los trabajadores y a las clases más desfavorecidas en Colombia. Me refiero a la reforma a la salud, que fue privatizada en la década de los 90 con el modelo neoliberal. Igualmente, la reforma laboral, que arrebató conquistas y derechos que habían conseguido en los últimos 100 años los trabajadores colombianos. Y hablamos también de la reforma pensional, que también le entregó el ahorro pensional de los millones de colombianos y colombianas al capital privado. Y tenemos hoy en día una situación en la que prácticamente es imposible que los colombianos se pensionen. De manera que esa es la agenda que proponemos nosotros, si se va a avanzar en la discusión del modelo económico, además de esas reformas, pues poder hablar de lo que debe ser un proyecto económico que proteja la industria nacional, que permita reactivar y recomponer el desmantelamiento de la industria que se perdió, y obviamente alejarnos del modelo extractivista para buscar el fortalecimiento de otros renglones de la economía que no depreden el ambiente como sucede con la extensiva crisis económica hoy en día en Colombia.
Señor Julián Gallo, muchísimas gracias por darnos esta información y como siempre estaremos pendientes de la situación de paz que está pasando en Colombia. Muchísimas gracias y usted sabe, por acá en este espacio siempre bienvenido.
Bueno, a ustedes muchísimas gracias.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? Los saluda Alberto García desde Moscú. Hoy en nuestra sección hablaremos sobre uno de los temas más interesantes y controvertidos en la tecnología. Se trata nada más y nada menos que de la inteligencia artificial o también conocida como IA. Seguramente ya muchos habrán escuchado sobre este término debido al fenómeno, al boom ChatGPT, mas sin embargo, parece que la cosa no queda ahí y hoy en día también la televisión ha sido abarcada por esta revolucionaria tecnología. Antes de entrar en el tema principal del programa de hoy, veamos qué es la inteligencia artificial en sí, porque seguramente mucha gente ha escuchado el término inteligencia artificial, pero no sabe de qué se trata, no tiene conocimientos desde cuándo esto se viene realizando, la historia y todo eso. Entonces vamos a irnos un poquito a aprender acerca de qué es la inteligencia artificial y luego les comento lo contundente del programa de hoy, que es que la inteligencia artificial ya ha incursionado en la televisión. Bueno, la IA es una tecnología que se está desarrollando muy rápidamente y tiene el potencial de cambiar la forma en que vivimos y trabajamos en los próximos años. Dicho por los expertos, por los que están sumergidos en este tema, pues afirman que así será como cambiará el mundo en los próximos años, no muy lejanos, no nos alejemos mucho, pero pues pronto. Es más, ya estamos viendo cambios importantes en el desempeño en varios sectores debido a la inteligencia artificial. La IA se refiere al desarrollo de algoritmos y sistemas diseñados para realizar tareas que requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, la toma de decisiones y el procesamiento del lenguaje natural. Esta tecnología se utiliza en muchos campos, desde el procesamiento de datos masivos, la predicción de patrones, hasta la robótica y la visión artificial. Pero además, existe la posibilidad de que la IA evolucione en un futuro y aprenda nuevas tareas y habilidades, y es precisamente esto lo que está generando preocupaciones sobre el impacto en el mercado laboral y su posible uso indebido. Ejemplos de esto son, por ejemplo, la automatización de tareas rutinarias y el desarrollo de sistemas de vigilancia. También hay preocupaciones sobre la seguridad, la privacidad y el uso indebido que se le pueda dar a la tecnología de la inteligencia artificial. Es importante que se aborden estas preocupaciones, pero al mismo tiempo que la tecnología se utiliza para mejorar las tareas cotidianas y resolver los desafíos complejos de cada día. Este tema, que es bastante escamoso, aquí la educación es la clave. ¿Por qué es la clave? Porque es la forma en la que se puede comprender cómo funciona la IA y cómo podemos maximizar su efectividad en el mundo. Por lo que se deben seguir discutiendo estos temas para mantenerse informados sobre el impacto que la inteligencia artificial pueda tener en el mundo actual y en el futuro próximo o más, un poco más lejano. Pero no todo es negativo, no todo genera miedo con esta tecnología. Uno de los principales beneficios de la inteligencia artificial es su capacidad para automatizar procesos repetitivos y monótonos, permitiendo, de esta forma, a los humanos centrarse en tareas más complejas y estratégicas. Además, la IA ha sido empleada para mejorar la calidad de vida de las personas, como en el campo de la salud, donde se están desarrollando sistemas de diagnóstico y tratamiento cada vez más precisos y efectivos. Una de las bondades que tiene esta tecnología. El aprendizaje profundo ha sido uno de los mayores avances en la IA, pues esto le ha permitido incursionar en áreas como en el reconocimiento de la voz, la traducción automática y el procesamiento de imágenes. Esa es la evolución de este desarrollo informático. Se podría decir, en resumen, que la evolución de la IA ha sido espectacular y está avanzando desde simples sistemas de resolución de problemas hasta complejos sistemas de aprendizaje profundo y aquí viene lo interesante, asistentes virtuales. ¿Y por qué digo que aquí viene lo fuerte del tema? La inteligencia artificial ya no solo se está basando en chatbots o en páginas web que permiten tener un diálogo de texto con sistemas creados por esta tecnología, sino que ya la inteligencia artificial ha incursionado en el mundo de la televisión. Así es que el medio de comunicación estatal chino, People's Daily, dio a conocer recientemente al nuevo miembro de su equipo de noticias. Se trata de Zhen Xiaorong, una presentadora virtual impulsada por inteligencia artificial. Y aquí están las palabras de la presentadora.
Hola, soy Zhen Xiaorong. 我是刚刚入职人民日报新媒体的AI数字主播，我擅长学习，数千个真人主播，交给我专业技能，我不知疲倦，365天24小时，全年无休，播报各类新闻。
¿Qué dice la presentadora en ese corto mensaje? Hola, mi nombre es Zhen Xiaorong. Soy una presentadora digital de inteligencia artificial que acaba de unirse a People's Daily News Media. Además, en su presentación, la presentadora virtual aseguró que, a diferencia de los comunicadores reales, tienen la capacidad de transmitir noticias las 24 horas del día, los 365 días del año. Pero además, la presentadora señala que puede comunicarse directamente con los espectadores, discutir temas de actualidad y responder a preguntas hechas a través de la aplicación. Rusia le sigue el camino, y es que un canal de televisión local de la región rusa de Stávropol se llama Svoyo TV y estrenó una nueva sección que se llama Previsión del Futuro, conducida por la presentadora digital llamada Snieshana Tumanova. Aquí están las palabras de la presentadora de inteligencia artificial.
Здравствуйте, друзья. Я Снежана Туманова. Меня создала нейросеть, и теперь я буду рассказывать вам о погоде в Ставропольском крае. Я не болею, не ухожу в отпуск, и мне не нужен обеденный перерыв.
En esta presentación nos dice: Hola, queridos amigos, soy Снежана Туманова. Fui creada por una red neuronal, y ahora yo les voy a informar sobre el clima en Ставропольском крае. Yo no me enfermo, no necesito vacaciones ni hora de almuerzo. Y bien, estas han sido las novedades sobre la inteligencia artificial en nuestro programa de hoy. Espero que, por supuesto, lo hayan disfrutado más que asustado y aprendido más sobre este tema emocionante y desafiante en cuanto a tecnología se refiere. Gracias por escucharme y hasta la próxima.
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, criticó duramente a las directivas de Silicon Valley Bank y las culpó de falta de juicio por llevar a la quiebra uno de los bancos más grandes del país. Avisó que esos riesgos eran visibles y comprensibles para todos. Adelante, Javi.
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, criticó duramente a las directivas de Silicon Valley Bank y las culpó de la falta de juicio por llevar a la quiebra uno de los bancos más grandes del país. Avisó que esos riesgos eran visibles y comprensibles para todos. En este sentido, Elon Musk criticó este miércoles la decisión de la Fed de elevar el tipo de interés de referencia de los fondos federales en 25 puntos básicos hasta un rango objetivo de 4,75%, 5%, lo que representa el nivel más alto desde finales de 2007. A propósito de esto, vamos con una publicación de esta semana de The American Conservative, que habla precisamente desde su título, La tormenta que se avecina, dice, y el artículo incide en que la crisis del poder nacional estadounidense ha comenzado. La economía de Estados Unidos está derrumbando y los mercados financieros occidentales están entrando en pánico en silencio. En peligro por el aumento de las tasas de interés, los valores respaldados por hipotecas y los bonos del Tesoro de Estados Unidos están perdiendo su valor. Las proverbiales vibraciones del mercado, sentimientos, emociones, creencias y tendencias psicológicas sugieren que se está produciendo un giro oscuro dentro de la economía estadounidense. También indica que el poder nacional estadounidense se mide tanto por la capacidad militar estadounidense como por el potencial económico y el desempeño, y la creciente comprensión de que la capacidad militar industrial estadounidense y europea no puede mantenerse al día con las demandas de municiones y equipos de Ucrania es una señal ominosa para enviar durante una guerra de poder que Washington insiste en que su sustituto ucraniano está ganando. Para hablar sobre ello estoy junto al presidente de la consultora Ekai Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola Javier, estupendamente, encantado de estar con vosotros.
Muchísimas gracias, Adrián. ¿Coincides en algo con esta publicación de The American Conservative, no? Teniendo en cuenta de la publicación, precisamente, o valga la redundancia, de qué se trata, ¿no?
Bueno, sí, quizás no tanto con el tono. Con los conceptos, pues parece bastante claro el contexto. Y quizás no tanto con el tono en el sentido de que esto no es tan imprevisible como podría decirse. Es decir, no es algo que esté... que nos debiera generar una gran sorpresa, ¿no? Teniendo en cuenta cuál era el contexto en el que se movían la economía de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Ese contexto de sobreendeudamiento creciente, no ya, como dicen algunos, en los últimos 3 años, que es cierto, sino en los últimos 40 años. Llevamos 40, casi 50 años alimentando nuestra economía con más deuda y más deuda y más deuda, y esto genera un entorno en el que tenemos un sector financiero en riesgo creciente, lógicamente, ¿no? Se sabía perfectamente que en el momento en que esto estalla, porque al final el proceso de inflación es una forma de no desatascar, ¿no?, de alguna forma de aligerar el peso acumulado de la deuda, pero ese estallido de la inflación, en la medida en que es enfrentado por los bancos centrales a través de la subida de tipos de interés, se sabía que esto iba a producir una crisis, entre comillas, digo crisis. Crisis porque se sabía que esto iba a producir o una recesión o una crisis en el sistema financiero. Pero ya desde el principio todo el mundo contaba con eso. Los inversores estaban apostando ya hace un año a que los bancos centrales iban a empezar a subir los tipos de interés, pero en economías sobreendeudadas como las de Occidente no iban a aguantar esto. Esto iba a generar una recesión o una crisis financiera. Y ya se preveía que para el año 2023 los inversores estaban apostando a que los tipos de interés se iban a volver a bajar, precisamente porque las economías occidentales no iban a aguantar ese empujo, ¿no? Entonces, estamos viendo con claridad que las economías occidentales no lo aguantan y que están empezando a estallar. Ha estallado, bueno, la recesión ya está cercana, pues, en países, por ejemplo, como Alemania, pero ha empezado también a estallar por la vía del sistema financiero, ¿no? Aquí siempre hay que recordar que las políticas monetarias, aunque de esto se habla poco, no funcionan solo, sobre todo desde los últimos 15 años, no funcionan solo a través de los tipos de interés, sino a través de los tipos de interés y a través de la cantidad de dinero que los bancos centrales inyectan al mercado. Son los dos instrumentos. Y aunque se estaban subiendo los tipos de interés, estas subidas de tipos de interés estaban siendo realmente muy moderadas, muy por debajo de la inflación. Según cómo miremos la inflación, pero bueno, 3 o 4 puntos por debajo de la inflación, ¿esto qué significa? Que los tipos de interés estaban siendo negativos, tipos de interés reales negativos, significa que estoy no conteniendo, sino impulsando en cierta forma la inflación, sobre todo a efectos de operaciones de corto plazo, ¿no? Pero es que el otro instrumento de las políticas monetarias, que es la gestión del balance, la cantidad de dinero que inyecta directamente al mercado la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, no se estaba tocando, el Banco Central Europeo no lo tocó hasta diciembre de este año. Es decir, estaban siendo políticas monetarias que continuaban siendo expansivas. Y ahora, con la razón, o con el argumento, o con el pretexto, según como queramos mirarlo, de que han empezado a caer, a haber problemas en el sector bancario, pues ya nos estamos encontrando con expansiones monetarias. Es decir, políticas monetarias expansivas que van en sentido contrario a esa subida de tipos de interés que dice que pretende controlar la inflación, ¿no? Con lo cual, estamos en una dialéctica en la que hay que tener en cuenta que los beneficiarios y los perjudicados de estas dos medidas son distintos. Es decir, de ese mantenimiento y recuperación de la expansión monetaria se benefician sobre todo los bancos, también las grandes empresas y los gobiernos, y con la subida de los tipos de interés, que macroeconómicamente va en sentido contrario, pero ahí resultan claramente perjudicadas las pequeñas y medianas empresas y los ciudadanos.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 485 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Y hemos aportado esta edición desde la capital rusa, Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo, Alberto García y quien les habla, Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.